8:25 ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro, y otro que madruga. Recién entrevistábamos al miembro interpelante, Olesker, nos llamaba la atención, pensábamos, estará despierto a esta hora, ya lo estaba. Y otro que madruga es el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo anda? ¿Bien?
Bien, bárbaro. Pereira. Entre la niebla.
Fin de semana deportivo negativo para mí, pero subsistiendo.
¿Qué va a ser?
Deportivo negativo, ¿te referís al clásico, al Uruguay?
Todo
pegó mal el fin de semana.
Todo mal.
Bueno, sí. Pero esta semana con pilas para...
Otra mitad que está contenta, como todo en el mundo, ¿no?
Qué cosa esto de las mitades, ¿no?
Fernando, qué bien hubiera estado para recolectar firmas a la salida del Parque Central, ¿no? Cuántas cosas se perdieron todo este año, ¿no?
Ni que hablar.
Eso es un punto que la comisión tuvo que evaluar, ¿no? El cambio de...
Pensá en el Teatro de Verano, en el Velódromo, en los tablados de barrio, en el Ronda Momo, en la Vuelta Ciclista del Uruguay, en los teatros, en los espectáculos musicales masivos. No, si te pones a pensar todo lo que faltó, es dramático. Porque, digamos, yo estuve en los referéndums del 89 para acá, en el de la ley de caducidad, que naturalmente fue... Llegamos a las firmas y luego no creo yo que mi generación se comió el golpe más duro, porque esa época no se acordará, no había encuestas tan precisas, digamos.
Sí,
no se trabajaba con esa precisión. Ahora que vos decís, gana por un punto, pierde por dos puntos, no había esa precisión. Con lo cual, los que pensábamos que el voto verde iba a ganar, nos pegamos un golpe que, yo diría, meses estuvimos... meses o años, no lo puedo precisar, pero es una cuestión que nos desgarró. Y bueno, en esa época una buena parte de nuestra recolección se basaba en grandes espectáculos públicos, o en grandes, en el desfile de carnaval, en la entrada de la llamada.
Yo recuerdo un concierto en el Estadio Centenario, Fernando, un concierto en el estadio.
¿Cómo no?
Me acuerdo, sí. Estuvo Jaime Ross ahí, ¿no?
Recuerdo un concierto. Vino aquel... Me viene Caetano Veloso, no, pero vino el otro brasilero que no
estaba,
me acuerdo.
Chico, ¿no estaba Chico Huarque ahí?
Chico Huarque.
Pereira, bueno, pero estaba mencionando, ¿no?, en el pasado los lugares donde uno podía aprovechar para esta recolección de firmas, que en este contexto de pandemia no fue posible, pero a su vez usted también se quejó de la poca exposición en los medios de comunicación, que supongo que no se refería a Punto de Encuentro.
Me quejo y me seguiré quejando, porque, digamos... Parto de la base de que, perdonen lo que le voy a decir, puede sonar molesto, ¿no?
A ver.
Parto de la base de que los periodistas se consideran que pueden criticar todo menos ser criticados. Y yo parto de la base de que pueden ser criticados igual que cualquier otro sector de la sociedad. Y si una consulta de este tipo recoge en un momento 442.000 firmas y no es primer noticia de ninguno de los informativos centrales, a mí la verdad me llama la atención. Pero mucho más me llama la atención cuando llega a 572.000 firmas y sigue sin ser uno de los primeros 10 puntos de la agenda semanal, salvo en un informativo de Canal 10. Entonces, digamos, no es que a mí se me ocurre plantearlo. Yo miro los informativos, trato de tener un testeo de las radios. Es verdad que ustedes no son...
Por lo que veo no mira TNU, porque abrimos con ese tema ya.
Vos sabés que tengo una sola... Tengo un zapping que puedo hacer lo mínimo, que es mirar, pero sí TNU me hizo una nota a mí, sí, ayer lo vi. Lo que le estoy diciendo es, ¿cuándo yo preciso que los canales pongan este tema en la agenda? Cuando me faltan una cantidad de firmas todavía, pero que estoy cerca. Entonces, hay un hecho, hay 500.000 uruguayos que suscriben que con su firma y su huella. ¿Ustedes imaginan lo molesto que es poner una huella en una hojita? Para que se haga una consulta popular sobre 135 artículos, y no hubo un periodístico uruguayo, incluso sin invitarnos, que se dedicara a explicar qué era lo que queríamos derogar. ¿Me explico? Y es una queja, y no tiene por qué verse tomada como un ataque al periodismo. Muchas veces es una queja a quienes, digamos, trabajan como los decisores de las noticias en los canales, ¿no? Que no todas las veces tienen que ver con quienes están haciendo notas en las calles, o casi nunca tienen que ver con ellos.
La mayor parte, sí, de las veces. Igual de periodismo, entonces, podríamos, bueno, discutir, es una linda discusión un día para dar, porque claro, además tenés un gremio adentro del PIT-CNT. Claro, yo personalmente no creo que un periodista deba criticar todo como parte de su profesión, pero lo dejo para una discusión.
No, yo estoy de acuerdo, lo que digo es que nosotros somos sometidos a críticas.
No, está claro. Y nosotros como también, mirá, Fernando, mirá que nos pegan cada fiesta, siempre la culpa es de la prensa,
sí, pero, sí,
nos peleamos con los ministerios del interior, de un lado o del otro, pero bueno, ese no es el tema hoy.
Yo me preguntaste y como casi nunca escribo las preguntas.
No, está bien, yo sé que no,
contesto.
Fernando, ¿pudo haber sido otro de los motivos quizás para poner el tema sobre la mesa, que el gobierno o el oficialismo no enfrentó y no tener un rival enfrente como para discutir esos 135 artículos, que el gobierno de alguna manera dijo, bueno, los voy a dejar hasta ver si llegan o no llegan, no los voy a enfrentar para no generar esa dicotomía, ese enfrentamiento? Que fue una estrategia, obviamente que fue una estrategia, ¿no?
A mí me suspendieron 8 debates. Los armaron, los agendaron y la otra parte no aceptó. En ese caso, ¿me tendrían que haber invitado igual o no? Para mí sí. Sin embargo, no es que se suspendió el debate, se suspendió todo. No es que se suspendió la presencia del que no quiso ir, se suspendió todo. ¿Me explico?
No hablar del tema, ¿no? La estrategia fue no hablar del tema, ¿no? O que tuviera la menor difusión posible.
Pero fue una estrategia del gobierno que para mí no es lógica, porque, digamos, es un gobierno que reclamó debates presidenciales durante mucho tiempo. Partidos que reclamaron debates por mucho tiempo. Partidos que reclamaron que no se votaran con mayorías parlamentarias sin tener una discusión más amplia que generara condiciones de acuerdos, y sin embargo la mayoría parlamentaria se aplicó, hay un referéndum, decidieron no discutir sobre el tema, y aún así, ¿no?, hemos llegado a estar al borde de alcanzar las firmas, y yo pienso que el jueves vamos a entregar las firmas necesarias en la Corte Electoral.
Eso te quería preguntar.
Claro que hubiera sido notable que se hubiera podido debatir, pero fíjate, en la última semana fui a 2 programas, uno en el 12 y ayer a uno en TV Ciudad, a hablar de la LUC, del contenido y de la forma en que se votó la LUC. 2 programas en 6 meses. Y algunos de radio, como ustedes dicen, para no ser injusto. Y es verdad que hubo notas televisivas. Como planteaba Cecilia, en el Canal 5 me han hecho varias y en todos los canales me han hecho algunas. Pero me refiero a que no las han colocado como principal noticia. Cecilia me dice que ayer la colocaron en Canal 5, la verdad que me alegra. Pedimos una cadena nacional de radio y televisión precisamente para informar los contenidos en pocos minutos. Se negó, se autorizó los medios públicos, los utilizamos y tratamos de generar un material que fuera explicativo mínimamente para que la gente tomara la opción de la firma. Y bueno, con todas estas dificultades llegamos a este lugar, a un lugar que para muchos era inimaginable, incluso para expertos en el tema, que yo además los comprendo, porque las encuestas le marcaban las dificultades que teníamos para llegar. Y una primera dificultad parecía insalvable, es que la mayor parte de la gente no conocía ni la ley, ni los 135 artículos que queríamos derogar. Entonces es bravo adherir a una firma, más
que no
allá de todas
es.
Las personas que puedan tener confianza al PIT-CNT, o al Frente Amplio, o a la FUCBAN, o a la Intersocial Feminista, o a la FEU. Es bravo llegar a 700.000 firmas solo en base a confianza. Entonces hubo que generar lógicas de comunicación, materiales, se entregaron más de 6 millones de materiales a los efectos de que la gente pudiera tener un acceso a esa información, un acceso general, pero luego si quería tener un acceso particular a través de la página yofirmo.wi podían ingresar a los 135 artículos que queríamos derogar y los por qué. Y entonces yo creo que eso ha ido generando una cierta instancia pedagógica, en el sentido que el referéndum, al mismo tiempo que fue juntando firmas, fue generando sedimentos de conocimiento de la ley, que si hay el referéndum va a ser un sedimento importante para una discusión de fondo que seguramente se dará o a través del debate o a través de que cada uno defienda su posición pública, ¿no?
Fernando, todos lo hemos escuchado, a usted y a los otros dirigentes del PIT-CNT, incluso lo hemos visto en la Plaza de Libertad, en 18 de julio, buscando firmas. Pero hay una sensación, por lo menos es personal, de que los líderes Frente Amplistas y las principales figuras del Frente Amplio no estuvieron, igual que usted, haciendo esta movida. Y prácticamente hace 10 días se hizo un evento en la Huella de Seregni, no me acuerdo si fue 10, pero fue la semana pasada, sí, en donde se hizo la Huella de Seregni, donde aparecen allí figuras del Frente Amplio, pero cuando faltan 10 días. Realmente, por lo menos mi sensación fue que los líderes del Frente Amplio, las figuras, los legisladores, los diputados, o sea, que el Frente Amplio, por lo menos públicamente, no estoy diciendo que no hayan salido a buscar firmas casa por casa, pero públicamente no han hablado del tema. Nosotros hemos entrevistado en estos 6 meses a muchas figuras del Frente Amplio, y el tema de la LUC no fue de los principales temas, ni de los temas donde ellos agarran la bandera, como cada vez que hablamos con usted, Pereira, en estos 6 meses se ha hablado del tema. O sea, también hay algo en la interna que habría que pensarlo un poquito más, ¿no? Por lo menos mi punto de vista.
Siempre hay que pensar más, porque parto de la base de que la gente que piensa que tiene toda la verdad bajo el brazo, luego le debe costar escuchar a otro, ¿no? Yo parto de la base de que cada cosa que ustedes me dicen en una entrevista, yo la agarro y la pienso. En el momento contesto, porque es mi trabajo y es el de ustedes. Pero después me quedo pensando si no hay otras cosas para hacer, si no podríamos haber articulado otras políticas, si no nos faltó determinada comunicación con determinados sectores de la sociedad.
Fíjese, hoy hablamos con Olesker y estuvimos 15 minutos hablando de una interpelación. O sea, cuando tendríamos que estar preguntándole por la LUC también, ¿no? O sea, también el Frente se ha encarado a otros temas que quizás le dio más difusión que el tema de la LUC. El Frente, digo, a nivel de la figura, bueno, no hablo de la militancia, hablo de la figura principal.
Usted podrá creerme o no, yo milito muy poco en el Frente Amplio. Es decir, por ejemplo, en los últimos 2 años probablemente haya entrado más a actividades del Partido Nacional que del Frente Amplio. Entonces,
te va a llamar la calle en 10 minutos.
No, pero lo que te quiero decir, yo no niego mi pertenencia al Frente Amplio.
Está bien, fue una broma.
Soy humanista, soy cristiano, soy de izquierda, no la he negado nunca. Nunca que me han preguntado, dicho, tengo alguna duda. No tengo ninguna duda. Lo único que nunca fui, ni soy ahora, dirección ni del Frente Amplio ni del grupo al que voto.
No, yo lo preguntaba, lo decía, pero, del Frente Amplio, no porque usted fuera del Frente Amplio, sino como uno de los grupos que estaban apoyando. ¿No?
Sé que estoy haciendo un razonamiento largo, pero claro, voy a llegar ahí. Pero el Frente Amplio, su estructura dirigencial, la dirección de los sectores, y también es un enorme movimiento que lo componen comité de base, militantes sectoriales, y ese movimiento te puedo asegurar que estuvo a la talla. Es decir, me refiero a miles y miles de militantes que finalmente son los que logran o no un referéndum. A ver, yo me puedo parar la vida entera en la Plaza Libertad, en el CAMU, en Paso Molino, como fui el otro día al barrio Aeroparque, al barrio Piedra Blanca, al barrio Borro, de 40 semanas, es imposible que se haga un referéndum. Para que se haga un referéndum, la cantidad de miles que hay que mover es inimaginable, pero andan en el entorno de 5.000, que con distintos ritmos, en distintas etapas de la campaña, van recolectando firmas. Si me preguntás si yo hubiera querido que las figuras públicas del Frente Amplio salieran más, sí, no hay duda. Me da la impresión de que en el último...
¿Lo pediste tiempo, alguna vez? Todo... ¿Lo planteaste alguna vez?
No.
¿Adentro?
No. No por lo siguiente, si yo pretendo ser autónomo de los partidos políticos y del gobierno, y de los gobiernos, tengo que actuar como autónomo.
Está bien.
Porque una cosa es mi pertenencia y otra cosa es cómo actúo. Yo decido con mis compañeros dentro del PIT-CNT. No tengo ninguna capacidad de decidir con mis compañeros dentro del Frente Amplio. Y el Frente Amplio tenía que tomar sus decisiones y nosotros las nuestras. Y nosotros creo que dimos la talla también. Porque imagínate, enano, que estábamos con buena parte de nuestros trabajadores en teletrabajo. Una parte de nuestros trabajadores, por ejemplo, todas las maestras y profesoras, fuera del lugar de trabajo. O sea, recolectar firmas para magisterio, para FENAPES, ha sido una cosa de enorme esfuerzo, porque no tenemos la gente donde trabaja, donde puede salir y hablar con los padres, con las comunidades. Es decir, nos faltaron cosas esenciales. Y aún así lo hemos superado, ¿no? Pero, insisto con esto, quien va a hacer ese análisis será el Frente Amplio. Yo pienso Ese movimiento ha sido ese movimiento que le estoy contando de comité de base, militantes sectoriales, e incluso yo he encontrado a varios senadores y diputados en estos días recorriendo las calles de la ciudad, ha sido importante, ¿no?
Pereira, ¿cree que se cumplió con el objetivo de sacar de la dicotomía gobierno sí, gobierno no a este referendo, a esta recolección
totalmente,
de firmas?
Totalmente.
Es cierto que en Tacuarembó hay una lista del Partido Nacional que apoya el referéndum, ¿no? Como una excepción, pero a grandes rasgos podríamos decir que
Colorado,
casi que está planteado en términos de apoyo al gobierno o no apoyo al gobierno. ¿Usted no lo siente así?
Abajo no. Arriba sí, las direcciones sí. Abajo la gente firma siendo de Cabildo Abierto, del Partido Nacional, del Partido Colorado. Pensar que todas las firmas que hay adentro de la Comisión Nacional por Referendo son del Frente Amplio es un error garrafal. Cometa quien lo cometa, ¿no? A mí me consta que me ha firmado gente del Partido Nacional haciéndose saber miembro del Partido Nacional. Y me ha firmado gente del Partido Colorado haciéndome saber que es del Partido Colorado. Y que no es que me está firmando porque va a abandonar el Partido Colorado. No. Siguen siendo colorados, pero creen que el instrumento de la democracia directa y los temas que se están tratando son lo suficientemente potentes como para firmar. Ahora, luego lo podemos transformar en un referéndum contra el gobierno, no. Yo, particularmente, y mis compañeros hemos decidido que no fuera esa la estrategia de campaña y que fuera una estrategia de contenido. Entonces, usted no va a encontrar ningún volante del CNT o de la comisión que diga contra el gobierno, contra el neoliberalismo, va a encontrar explicaciones de por qué queremos derogar la ley.
Está bien.
Y entonces, por supuesto que a la hora de polarizar, se puede polarizar.
Sí, además nos encanta. Pero
además, claro, es parte del deporte nacional.
Sí, 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 sí.
El claro. De las dos mitades, ¿no? Pero las mitades no siempre son iguales, ¿no?
Está claro. ¿Qué significa estar en el borde?
No solo a la cantidad, me refiero también a la cantidad de contactos. Si uno mira las redes sociales, pensaría que los dirigentes políticos no pueden caminar por las calles, y los sindicales tampoco, ¿no? Y sin embargo, cada 30.000 uno te dice una cosita negativa, ¿no? Entonces, ¿vale? Cuidado.
Hace poco vi una nota que te hacían, te estaban haciendo una nota en presidencia, y una vieja te gritó algo, voz de vieja tenía, pobre la veterana, te gritaron algo, salió en vivo en todos lados.
Sí, pero no me estaba reclamando a mí, le estaba reclamando al gobierno.
Te pregunto.
Cosa que justo me tocó a mí, ahí estaba reclamando por la luz. ¿No? Le habían cobrado una factura de luz que no correspondía y fue a protestar a Casa de Gobierno. Y en ese momento que fue a protestar a Casa de Gobierno, yo estaba entregando la nota de pedido de cadena de radio y televisión. Entonces cuando salió gritando insultos y yo estaba ahí, pero no estaban dirigidos a mí, estaban dirigidos a quien le había cobrado mal la factura de UTE. Pero algún caso así pasa.
Sí, sí, está clarísimo. Nos pasa todo.
Pero cuando te digo que pasa, como te pasa a vos, es uno cada 10.000, ¿no? Incluso las personas que no van a firmar de ninguna manera se acercan a reconocer el esfuerzo que estás haciendo por la tarea, ¿no?
Pregunta que te hago, acercan. Fernando.
Sí.
Arrancaste en un momento diciendo estamos al borde. Sería dramático quedar en el borde.
Y sí, siempre es una posibilidad, ¿no? Yo hablé con Porcekansky, que es el director de opción, pero hablé largo y tendido con Botinelli, padre e hijo, que naturalmente son personas muy importantes, politólogos muy importantes del Uruguay, y en la última reunión con Porcekansky, ambos coincidíamos, yo por los datos que tenía de la encuesta Factum y de la encuesta Opción, de que al referéndum se llegaba o no se llegaba por nada.
¿Y cuál es el significado de no llegar? ¿Qué pasa si no llegás por 5.000 firmas?
Es parte de lo que puede pasar. No hay que pensar que las victorias están logradas antes de lograrlas, ¿no? Digamos, ese es un error garrafal que podemos cometer. Por eso yo todos estos días he dado un mensaje. Dejen hasta lo último, como dice el maestro Tabárez, quedemos vacíos cuando termine la campaña. No tengamos nada para que reprocharnos de lo que dejamos todo en la cancha. Y eso es lo que estamos haciendo, quedando vacíos. Realmente hay militantes, entre obviamente me encuentro, pero son miles, que hace 6 meses no tienen fin de semana. O sea, ningún fin de semana. Todos salen a una playa, a un parque, a un paseo. Y yo lo que no salí fue porque tuve COVID. O sea, me refiero a que el esfuerzo es tan enorme que no hay que distraerse con el exitismo. Hay que lograr el objetivo primero y luego celebrarlo si es necesario, pero con todas las limitaciones que tiene celebrar en pandemia. También quiero decirte esto, Nano, no hemos hecho ningún acto. Digamos, a veces cuando te dicen irresponsable en algún diario, que ustedes ya saben cuál es, dicen, ¿irresponsable por qué? En todo el mundo, en toda América Latina, Nano, la gente salió a protestar o por el confinamiento o a favor del confinamiento. Miles de personas aglomeradas en las calles. En Uruguay, aún cuando creíamos que lo ideal era hacer cumplir las recomendaciones de GATT, no hubo movilizaciones. Porque no nos queremos movilizar, porque no tenemos capacidad de movilización, no, porque sabíamos que era riesgoso. Entonces, ¿qué es responsabilidad? ¿Estar de acuerdo o no con quien gobierna? No, eso no es responsabilidad. Eso es otra cosa.
Entonces,
lo que se nos pide es algo que nosotros no vamos a hacer nunca. Me explico, nos dicen, sí, en el año de pandemia el movimiento sindical tendría que haber tenido más responsabilidad. Fue el año de menor conflictividad de los últimos 25. Abarca toda la era progresista. ¿Qué es responsabilidad? Me explico, que a veces se abusa de los prejuicios y que eso es malo para el sistema democrático.
Pereira.
Como se abusa sobre el prejuicio sobre los legisladores, ¿no? Dicen, los legisladores ganan un sueldo enorme. No, señores, tienen que ser votados por miles de personas y luego tienen que salir a todo el país. Si quieren volver a ser legisladores, y tienen que gestionar un equipo grande de asesores, y tienen que aportar a sus sectores y partidos. Entonces, cuidado cuando nosotros empezamos a desvalorizar la institucionalidad democrática, que son los partidos políticos y las organizaciones sociales que la componen. Porque luego terminamos tirando el agua con el bebé adentro, ¿no?
Pereira, acá usted está dialogando.
Eso para tener victoria, sí, mínima, ¿no?
Sí, acá está dialogando con tres periodistas que lo estamos entrevistando y usted está contestando y diciendo lo que le parece. Pero hay muchas personas que están del otro lado, que están escuchando la radio en estos momentos, y quizás muchos están indecisos o quizás no tienen claro de qué se tratan estos 135 artículos por todo lo complejo que lleva explicarle a alguien 135 artículos. Si tuviera que decir en pocas palabras, en este año de vigencia de la ley, ¿cuánto o en qué le ha cambiado la vida a los uruguayos con la LUC?
La vida de los uruguayos cambió por muchos motivos, ¿no?
Pero por la LUC, ¿cuánto cambió por lo que hay que volver atrás?
Por eso, pero la niebla, bueno, Nano está al frente de un informativo con Blanca y otro, y, ¿no? Si algo niebla, pone niebla en todo, es la LUC, es la pandemia. Porque luego lo que queda como referencia de un año tan transformado es cómo transformó la niñez la pandemia, cómo transformó la adolescencia, cómo transformó los estudios universitarios, cómo transformó el mundo del trabajo, cómo transformó la vida de la familia, cómo hemos visto perder vecinos, compañeros. Entonces, eso que es tan imponente no deja ver cuestiones que son, desde mi punto de vista, muy negativas. Por ejemplo, 100 años tenía la historia del Consejo de Educación Primaria trabajando en colegiado, en miembro de tres. De los tres, uno era electo por la totalidad de los maestros y del Uruguay, con voto secreto y directo. Bueno, eso se eliminó, ya no hay más Consejo de Educación Primaria, hay una dirección general, igual que en secundaria y que en UTI. Y esto no es un problema de gobernanza, es un problema que los colegiados para estos temas son fundamentales. Porque me dicen, ¿por qué no se puede tener la educación en sistema de asamblea permanente? ¿Y por qué sirve para UTE, y para OCE, y para ANTEL, y para los demás entes del Estado? ¿Por qué sirve para el CODICEN? ¿Por qué sirve para los demás organismos, menos para los tres desconcentrados de la educación? Alguien lo tendría que responder con argumentos, no con necesidades. Luego, ¿es posible pensar que los principales penalistas... Nano Poli los conoce a todos, mucho más que yo, ¿no? Yo los leí, no los conozco, pero Nano los conoce. Los principales penalistas, sí, uruguayos cuestionaron en materia de seguridad los cambios que se hacen. El Instituto de Derecho Penal lo condenó.
Sí, la Fiscalía, pero sin embargo,
lo criticó.
Pero te meto una cuñita ahí, porque los artículos que buscan ustedes reformar con un referéndum contra la LUC no van contra los más restrictivos en el tema seguridad.
No van contra todos, pero van contra los que considerábamos más negativos. Pero
hay algunos más restrictivos y más negativos que parece que no los toca nadie.
Haber agregado. Nosotros queríamos ir por más artículos. Como vos sabés, Nano, 135 artículos fue la negociación posible.
Sí.
Claro. Ahora, en estos 135 artículos, nosotros, si hubiera conformado un GACH en materia de seguridad, y vos lo podrías haber armado, porque sabés más del tema que yo, sin duda, y los hubieras convocado a decidir si este articulado de la LUC es el articulado adecuado para mejorar la seguridad pública, todos hubieran dicho que no. Entonces, no es que estamos avanzando en materia de seguridad pública. Estamos titulando, estamos avanzando, porque bajaron la cantidad de delitos en Uruguay, como bien informa Pole en el informativo del 10, igual que en toda América Latina. Y es más producto de la pandemia que de cualquier política. Y, igual que están bajando muchos otros datos, igual que están subiendo otros datos, en el desempleo, la pobreza, igual que en América Latina. Después hay un tercer aspecto que está vinculado a la inclusión financiera. Imagínate que un trabajador va a buscar un empleo y dice la ley que tiene la facultad de negociar si va a cobrar al contado o por débito. Imagínate un trabajador que va a pedir un trabajo y dice, yo solo acepto el trabajo si me pagan por débito. Bueno, no consigue el trabajo. Entonces, el artículo sonará bien desde el punto de vista gramatical, pero desde el punto de vista práctico, quien va a decidir cómo se paga es la patronal. Y esto no está pensado, estimados, para los sindicatos fuertes que tienen cómo defender el pago por débito, ¿no? Está pensado para el trabajador solitario de una casa de familia, el trabajador doméstico, de pocos trabajadores en el sector rural, en sectores donde todavía la sindicalización no es fuerte. Y luego la limitación a la huelga. Hubo una crítica fuertísima de la OIT cuestionando el artículo que prohíbe los piquetes de huelga. Los piquetes en general, pero la OIT, obviamente, como es un organismo vinculado al trabajo, cuestionó los piquetes de huelga. En 5 párrafos consecutivos le pide a los legisladores que modifiquen el articulado de forma tal que no prohíban el piquete, salvo que el mismo se transforme en un piquete no pacífico.
Sí.
Que yo quisiera que alguien me diga cuándo hubo un paquete no pacífico ahora en los últimos 20 años.
Bueno, lo de Friopan, viste que dio una vuelta, ¿no?
Bueno, pero ahí no fue un piquete no pacífico, bueno. Ahí fue una ocupación que compleja, probablemente sí. Se haya llevado mal a la práctica. Yo en su momento hablé, me parece muy exagerado lo que ha dicho ahora la justicia, pero en todo caso podrás nombrar un nombre. Ahora, un ejemplo. Yo te puedo decir, la empresa del Citrus Caputo pasó 6 semanas, sin 6 quincenas sin pagar el sueldo. ¿Vos querés ocupación más grande de la pertenencia de otro que no pagarle el sueldo? Yo te puedo decir empresas que hicieron ir a trabajar personas que habían tenido contacto con COVID positivo y las denuncias están hechas en la Inspección General del Trabajo. Ejemplos para poner en dirección contraria a lo que debería suceder hay en todos lados. De hecho, el propio inspector del trabajo, Tomás Tejeiro, decía el 50% de las empresas no están cumpliendo con los protocolos establecidos en los sectores. Y eso era poner en riesgo a la población. Sin embargo, de eso se habla poco, ¿no?
Fernando, ¿viste?
Digo que no se habla. Te digo que cuando se hizo el seguimiento de los conflictos del Yunca, que sonaban todo el tiempo, si los conflictos eran lógicos o no, se armó un comité de seguimiento profesional de los conflictos para ver quién tenía responsabilidad. Y la enorme mayoría de los conflictos se generaban por decisiones empresariales no acordadas. Entonces, y esto tenía obviamente una composición bipartita y de expertos. Entonces, lo que te digo con esto es que vas construyendo un prejuicio. Por ejemplo, que yo no trabajo es un prejuicio absurdo. Pero se va construyendo y lo van construyendo y van dando manija y sacan un pedacito de un programa y lo colocan en un videíto de medio minuto. Y cuando querés acordar, ya ni vos me llamaste a las 8 de la mañana, ni ayer Martín acordó conmigo la entrevista en la tarde y la confirmó en la noche y la reconfirmó en la mañana con el profesionalismo de siempre. Ni yo estaba atento a que Martín me escribiera para estar atento a la entrevista, ni me preparé para la entrevista, ni me preparo para la entrevista con Mier que vamos a tener el miércoles, ni trabajo en el tema del referéndum. Cuando querés acordar, no sé qué es lo que hago. Entonces, esos prejuicios que se construyen en la sociedad y que algunos contribuyen a construir incluso desde el gobierno, desde el parlamento del gobierno, son prejuicios muy negativos. Igual negativo que el prejuicio aquel que se había construido, que la calle nunca había trabajado. ¿Cómo que nunca había trabajado? Si yo lo conozco desde pibe, siendo diputado de la Nación y luego senador de la Nación. Y ahí sí era un pibe cuando entró como diputado, cuando lo conocí, yo era un pibe. ¿Y cómo que no trabajaba? ¿Cómo que no es un trabajo ser parlamentario? ¿Cómo que no da trabajo? ¿cómo que no significa estudiar cientos de proyectos de ley, visitar a los ciudadanos? Entonces, cuidado cuando empezamos a subestimar a la tarea del otro, porque terminamos rompiendo todo, ¿no?
Está clarísimo.
Simplemente por una contienda que debería ser, como dice el presidente de la calle, de ideas y no de personas. Yo, dentro del Partido Nacional, tengo amigos, tengo gente que aprecio, entre ellas la vicepresidenta. Eso no quiere decir que no podamos tener diferencias, la vamos a seguir teniendo, la tenemos. Pero también tenemos acuerdos, ¿me explico?
Entonces, se explica perfectamente, Fernando.
No, hay grises por todos lados. Con Jorge Larrañaga y Héctor Florit y Gustavo Macedo y estaba Luis Calabria en esa época también y Jorge Gandini se acordó la cuota mutual de maestros en el año 2002. Y de esas cosas yo no me olvido. Y generamos un vínculo que duró hasta la propia existencia de Jorge. Y cada vez que había un problema nos llamábamos, incluso cuando teníamos diferencias importantes sobre cómo laudar el tema.
Pereira, yo sé que tomás una buena hierba que te deja prendido como un calefón de gas, pero te tengo que cortar porque si no fue el tiempo.
Tomé mate.
¿No tomás mate?
Es curioso, amiga, que no tomo mate. No tomo
con razón, mate, estás prendido así, con caja de
sexta. Es por eso, cuando da la succión es cuando daría el lugar.
Vos viste una cosa, ¿no? Para que lo reconozcas. Te hicimos una nota de 25 minutos y nunca te preguntamos otras cosas. Te reunís con Mieres por el Consejo de Salarios. Está el paro de UPM, está las declaraciones del presidente de la Cámara de Industrias que habló de que les permitan contratar gente por debajo del laudo. Hay mil cositas para discutir contigo, pero hablamos de la LUC. Creo que lo importante era eso.
Yo valoro mucho también el periodismo uruguayo, eso te consta, hermano.
Sí, sí,
yo hice
me consta.
Una crítica a la diaria, me pareció que era injusto cómo se estaba tratando este tema. Tengo aprecio por muchos de ustedes que los conozco desde hace muchísimo tiempo, más del que quisiera, porque eso me pone en una franja de edad alta. Tengo mucho respeto por el profesionalismo del periodismo uruguayo, pero me guardo el derecho a poder disentir.
Está
cuando
clarísimo.
Creo que algo que se está haciendo es injusto.
Pereira, lo tenemos que cortar.
Nunca tomé mate y antes tomaba mate socialmente porque alguien me lo daba en la mano y no tenía cómo.
Pero ahora negar. No puede más compartir.
Pero ahora el COVID me dejó sin mate hace un año y medio que no tomo un solo mate.
Bueno, Pereira, estaremos pendientes, Fernando, de lo que ocurra para este jueves, que vence el plazo para presentar las firmas ante la Corte Electoral y ver si se hace finalmente este llamado a referendo contra 135 artículos de la LUC. Gracias, Pereira, que tenga buen día.
Si me das 30 segundos nomás, convocar a todos los militantes a dejar el alma en estas horas que quedan para intentar juntar las firmas que faltan. Todavía faltan firmas y hay que obtenerlas. Ojalá que todos salgamos a quedar vacíos, como dije hoy, y finalmente se entreguen firmas suficientes como para que no haya duda de que va a haber referéndum.
Gracias, Pereira. Que tenga buen día.
Un abrazo a todos.
Chao, chao.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
De 8 a 10 de la mañana.
Por 970 Universal.